Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos El Espejo, reciban un cordial saludo de quien les habla, Gema Díaz, y comenzamos además lamentando la terrible pérdida estos días en nuestra diócesis de sacerdotes diocesanos. Ha fallecido don Patrocinio Martín Vivas en el Hospital de Plasencia a los 94 años. El sacerdote don Marcelo Blázquez Rodrigo a los 84 años falleció en Olbani, en Nueva York. Se esperan sus cenizas, aunque se celebró ya funeral en Serradilla. Don Eduardo Martín Herrero, a punto de cumplir 81 años, fue despedido en la Catedral de Plasencia. También ha fallecido esta semana don Ángel Marzal, nacido en Saucedidia. Fallecía a los 87 años. Otras cosas nos ocupan hoy es la visita a los estudios de COPE para El Espejo de la Diócesis de Plasencia de don Julián Martín Paniagua, sacerdote, misionero en Brasil, en el mes dedicado a las misiones. Seguimos dedicando tiempo a nuestros misioneros. Es una suerte poder contar con la presencia de don Julián Martín Paniagua, que hoy está en el estudio, hoy está en el espejo de la iglesia, en la diócesis de Plasencia. Don Julián, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias por estar aquí. Gracias por, además, tenemos la suerte de que este mes, dedicado a las misiones, al misionero, podemos estar con usted, podemos verlo, podemos palpar esas sensaciones que evidentemente, teniendo un misionero delante, pues es mucho más. Don Julián, ¿cómo era usted de pequeño? ¿Cómo era?
Pues lo más, no sé a qué te refieres, pero bueno.
¿Cómo era don Julián? ¿Era un niño...?
Era un niño normalito. O sea que, bueno, pues estuve aquí. Siempre he vivido en Plasencia. Sí, es verdad que, hombre, la infancia está un poco marcada también porque tuve un problema de polio a los 11 meses, que eso, bueno, pues ahí quedó, ¿no? Y después de estar por aquí por Plasencia estudiando en el Instituto Gravel y Galán, hice ingeniería agrónoma en la Universidad de Valladolid y vine al seminario y comenzó toda la andadura. Así rápido.
Sí. ¿Cuándo y dónde decidió ser sacerdote?
Bueno, pues es verdad que siempre he tenido una cierta inquietud por el sacerdocio. Pero
desde esa bien pequeño, de sí, la que
sí,
yo
sí,
le preguntaba.
Sí, desde bien pequeño. Pero quizás el paso decisivo fue, bueno, yo comencé en los grupos de jóvenes en la parroquia de San Pedro aquí de Plasencia, luego una pequeña comunidad, que entonces estaba con nosotros Juan Bautista, que ya murió. Y concretamente el paso definitivo lo di estando trabajando en Miajadas, en la cooperativa de Miajadas, ya di el paso definitivo. Se me acabó el contrato entonces, fue en el año 84, en el 84, y dije, bueno, pues voy al seminario, y me vine a Plasencia. Uh-huh. Volví a Plasencia y estuve aquí en el seminario, me ordené y desde entonces, pues sacerdote de la diócesis de Plasencia. 31 años,
completamente. 31 años. ¿Pensó en algún momento en ser misionero?
Sí. Yo creo que son cosas que uno tiene en el fondo desde siempre. Ahora, ¿cuál se agravó o se agravó? Empecé más a pensar, no me acuerdo si fue en el año 97 o por ahí sería, no me acuerdo muy bien el año. Fui a Zimbabue con Ildefonso Trujillo, que está aquí, estamos, dejar ahí, ¿no? Uh-huh, que está en Zimbabue. Uh-huh. Fuimos a hacer una visita, dos veces estuve por allí. Luego estuve a ver a Eduardo, que se fue a Argentina con José Vicente Conejero. Uh-huh. Estuvo también allí 3 o 4 años. Y luego estuve en Benín con Isidro, que también es de Plasencia. Es decir, entonces todo eso, al final, pues, cuando hice los 25 años de cura, yo creo que fue un planteamiento de decir, bueno, o es ahora o nunca. Yo estuve un año estudiando en Madrid y Manresa. Uh-huh. Y, bueno, pues, no era mi idea ir a Brasil.
¿No era su idea?
No. O sea, siempre yo tenía la idea de...
¿Quién le propone el lugar donde tiene que ir?
Bueno, pues aquí fue una propuesta del Instituto Español de Misiones Extranjeras que yo, pues, me unía a ellos, ¿no? Entonces fue una propuesta. Bueno, en principio, bueno, pues yo más o menos el francés tenía un cierto dominio, entonces se pensó siempre en algún país africano francófono. Pero bueno, pues las circunstancias hicieron que en Brasil se necesitaba en aquel momento, y porque estábamos creando un proyecto de animación misionera para curas diocesanos en el nordeste de Brasil, y me plantearon, y bueno, pues yo lo acepté. Uh-huh. Don Amadeo me dijo que sí, que le parecía bien. Pues.
¿Desde entonces usted está en el mismo lugar?
No, he cambiado, sí. Yo llegué a... Bueno, llegué y estuve cuatro meses estuve en Juazeiro, todo en el estado de Bahía, ¿eh? Uh-huh. Todo, sí, eso uh-huh. Sí, en el mismo estado. Juazeiro, que está al norte, Estuve un poco estudiando portugués porque no sabía nada, no sabía decir nada, nada. Yo creo que lo único, obligado, pero nada. Después vimos la necesidad de que me fuera con un cura nativo de allí. Entonces, pues estuve compartiendo en una parroquia en Itaité, en una diócesis de Ruy Barbosa, desde el mes de mayo hasta el mes de enero con él. Era una parroquia, bueno, es una parroquia de 36 comunidades, 36 parroquias. Más. Es que aquí, llamar parroquia aquí y allí, el concepto es distinto. Allí estuve pues aprendiendo un poco, el tema de idioma, cultura, compartiendo con él, con Eribaldo concretamente, que el año pasado estuvo por aquí conmigo en España, y con la buena suerte de que el obispo de allí dijo, hombre, si te quieres quedar, quédate aquí en Itaité y luego Eribaldo va a otro sitio. Me quedé en Itaité y este año, en enero, he cambiado a otras parroquias de la misma diócesis.
¿Qué le aporta?
Wow, yo creo que es otro tipo de vida. Es una experiencia totalmente nueva. Es tener que entrar en una cultura nueva, porque no es, yo creo que el tema misionero, por lo menos lo que yo veo, no es tanto el idioma cuanto la cultura. El compartir en la, yo recibo mucho más de lo que estoy dando, porque la gente primero es generosa. La gente tiene una experiencia de fe muy profunda. Quizás el hecho de que, por ejemplo, yo tengo 62 parroquias. El hecho de tener de esa realidad en la cual el cura no está presente constantemente hace que la gente tenga una experiencia de fe inmensa. Una religiosidad muy profunda. Es verdad que muy minoritaria, porque en la zona donde yo estoy, precisamente la Iglesia Católica no es la mayoritaria. Pero eso yo creo que hace renacer lo que significa ser cura, lo que significa ser sacerdote en este tiempo, en esta, valorar muchísimo la presencia del Espíritu en la gente. Es decir, sin que, es decir, cuando decimos que los misioneros van a dar, no, los misioneros vamos a ver si encontramos el Espíritu en el corazón de la gente. Entonces, hay una expresión que a mí me gusta mucho, ¿no? Que yo la escuché estando en Manresa, precisamente, a un misionero que había estado en China muchos años. Él decía, a la misión hay que ir de rodillas. Bien, no es el hecho físico de rodillas, ¿no? Sino del sentido de adoración a lo que significa. Entonces, claro, el aporte en estos años ha sido muchísimo. Hasta de carácter humano.
¿Le cambia?
Cambia el carácter, hasta el carácter humano. Yo he aprendido a escuchar mucho más, a no ser yo el que tome las decisiones, sino que es muchas veces hay que escuchar a la gente.
Intentar comprender, ¿no?
Sí, porque claro, muchas veces no solo es el idioma, es que detrás de las palabras hay toda una historia, hay toda una realidad, ¿no? Una realidad de mucho, por ejemplo, en la zona donde yo estoy, ¿no? Muy marcada por el esclavismo de los siglos XVI, XVII, XVIII. Una cultura muy mezclada con las culturas indígenas, sobre todo africanas, con una religiosidad africana. Entonces, claro, todo eso hace que uno tenga que guardar mucho silencio, escuchar y bueno, pues compartir mucho toda esa realidad nueva, ¿no?
¿Cómo le ven a usted allí? ¿Cómo lo tratan allí?
Bien, perfecto.
¿Quién es usted,
a ver,
para ellos?
Yo soy, como ella dice, yo soy el padre. Eso está claro, ¿no? Es decir, pero el padre no en el sentido del que toma las decisiones, sino el padre en el sentido de que la misión fundamental es la celebración de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, que se valora muchísimo, muchísimo. Creo que más que aquí. Y lo que significa el acompañamiento a las personas. Acompañamiento, formación. Eso es lo que más valoran. Por ejemplo, ¿no? Yo ahora estoy enviando casi todas las mañanas, ahora vamos a comenzar la novena de la Virgen del Rosario, en una de las parroquias. Yo envío todas las mañanas la oración de la mañana, ¿no? Pues
claro,
vía WhatsApp, vía...
Claro. Don Julián, es que usted hace ya muchos años que está allí, ¿no? Las cosas han cambiado mucho ahora.
Sí.
Hay tecnología, me imagino que todo esto le ha ayudado también,
sí,
¿no?
Sí.
El contacto con la gente de aquí, con su familia, con sus padres, que además son mayores. Yo imagino que todo esto también le haya ayudado a sentir que es el lugar donde tiene que estar, porque hay también otros factores externos, sí, que le ayudan a ello, ¿no?
Sí, sí, claramente. Bien, la verdad es que en estos meses ha sido... Porque es que ha sido curioso. Yo llegué a la parroquia nueva, a las tres parroquias, vamos, las tres parroquias, las 62 comunidades, llegué en el mes de febrero, finales de febrero, y el día 16, y estábamos en la plena novena de la fiesta de una de las parroquias grandes, San José, que se quedó todo en el... Entonces, claro, ha sido un esfuerzo inmenso por conocer las comunidades, porque claro, no te podíamos tener misa, no podíamos tener nada, el control de para salir del pueblo.
¿El confinamiento ya ha sido como aquí?
No. Bien, no. Nos, a ver, yo creo que son culturas muy difíciles de confinar como aquí se ha confinado. Pero no es, a ver, no es por desobediencia, sino por cultura y por imposibilidad física. Confinar allí significaría morirse de hambre. Así todo está, la situación está dura. ¿Por qué? Porque no es como aquí, que aquí tenemos unas ayudas que, bueno, los ERTES, el paro, algunas ayudas que, gracias a Dios, de momento todavía...
Bueno, y también, claro, no, hay otras ayudas que dependen de la Iglesia,
claro,
¿no? Como
también,
pueda
justo
ser, bueno, pues, Caritas...
Caritas, sí, sí.
Cualquier ONG,
bancos de alimentos...
Depende, exactamente, ¿no?
Allí eso no existe.
No existe, exacto.
Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Allí,
tiene
si tú no trabajas, si tú no trabajas al día...
No comes.
Es que es la mujer que hace unos dulces o hace unas cosas saladas y las va a vender, y eso, con eso es lo que tiene para el día siguiente. O el albañil que sale y si tiene trabajo hoy, pues gana, y si no tiene trabajo no gana. O sea, no hay una empresa, no hay... No. Es un trabajo muy individual.
¿La sanidad allí cómo está?
En todas las poblaciones grandes tenemos lo que llamamos un centro de salud. Centro de salud, bueno, pues hay un médico, y un médico, dos ATS y dos... Bueno, concretamente en Andalí son cuatro camas, dos para hombres y dos para mujeres. Son centros de salud tipo nuestros, con menos medios, ¿eh? Pues estamos hablando de un médico solamente, uh-huh, dos o tres ATS. Y luego lo que allí se usa mucho es lo que llamamos agentes de salud. Agentes de salud son cualquier persona que hace un curso y su misión es sobre todo el tema de plagas, léase de mosquitos, desinfección de mosquitos y todo eso. Eso sí, ¿no? En estos pequeños lugares, hospitales no hay. Aunque lo llamamos hospital, no son hospitales, ¿no? Son centros de salud, hombre, con dos camas, ¿no? Para algunas heridas o para estar hasta que llega. Luego los ayuntamientos tienen los coches para llevar al hospital a la gente. No hay UBIs móviles de esa, ¿no? Son, bueno, tipo ambulancia, son coches normales, más o menos, un poquito más grandes. Y el hospital más cercano, yo le tengo a 4 horas. ¿Qué coche?
Don Julián, ¿ha visto usted morir en este tiempo, ha visto morir a vecinos, a amigos, a feligreses de COVID?
Sí, muy poquitos, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo al llegar, y ahora todavía ahora está empezando a llegar a la zona donde yo estoy, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, concretamente fueron tres antes de yo venir, tres. Entonces, ahora está empezando a llegar. La zona esta es una zona muy del interior. Entonces está muy despoblada. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en las grandes ciudades, Sao Paulo, Río...
Hay más, ¿verdad?
La situación de hambre, la situación de eso ha sido... Bueno, y no solo eso, también, por ejemplo, en Salvador de Bahía, en Feira de Santana, que tenemos el seminario, han sido un montón de muertes, ¿no?
Ya.
Están los seminarios cerrados, todo cerrado, ¿no? Entonces sí que ha habido mucho. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el hambre física, porque lo que se calcula ahora mismo en estos meses, que es que en estos meses se ha pasado... En la pobreza extrema, sabemos que la pobreza extrema ahora mismo se considera $1.50, ¿no?, por persona y día. Entonces, esa pobreza extrema que habla la ONU ha pasado en Brasil de 6 millones a 11. En estos meses, desde enero a ahora, en los últimos datos que nos envió el obispo hace 3 o 4 días, ¿no?, 11 millones de personas.
¿Usted pensó en algún momento en volver por el tema del COVID?
No.
¿O sabía que tenía que estar ahí y era donde en ese momento tenía que estar?
Sí. Sí, hay que estar. Yo creo que, vamos, primero porque la situación es que...
Ojo, teniendo la situación que usted tenía en España, en este caso
sí.
Aquí, con sus padres mayores...
Bien, yo en principio pensé, de en principio, quedarme. Y de hecho yo vine cuando ya me dejaron venir,
uh-huh,
que fue ya hasta el mes de agosto. Cuando vine yo la idea era estar aquí un mes y medio, ver un poco la situación y volver, ¿no? Pero claro, cuando vine aquí la situación me encontré que yo notaba algo siempre por teléfono, ¿no? Entonces, bueno, entonces pues aquí estamos.
Bueno, pero además vamos a tener la suerte de que va a pasar un periodo largo la diócesis, lo cual aquí también hay mucho trabajo, don Julián, y vamos a poder contar con usted y verle en más sitios en nuestra diócesis. ¿Cómo es llevar y predicar la palabra de Dios?
Bueno, no sé si corregir un poco la pregunta.
Corríjala.
Te explico. Porque, es decir, yo creo que, a mí me parece que la definición de misionero yo creo que ha cambiado. O por lo menos yo la vivo de otra manera. Uno no va a llevar nada. Uno va a compartir lo que tiene y lo que vive. Uno no tiene la acción del Espíritu especialmente, sino que tiene que compartir con los otros para ver cómo el Espíritu ya camina en el corazón de la gente de la diócesis de Ruibarbosa. ¿Cómo es eso? ¿No? Es decir, por eso yo creo que el mayor tiempo que hay que dedicar es a contemplar la realidad de la gente, la vida de las personas, la situación de las personas, la espiritualidad de las personas. Porque claro, ya el misionero no es aquel que va y lleva, sino aquel que va y recibe. Que el misionero hoy, o la misión hoy, está más una iglesia que comparte con otra iglesia. La iglesia de Plasencia comparte con la iglesia de Ruibarbosa y la iglesia de Ruibarbosa se hace presente en la diócesis de Plasencia. Bueno, y ahí, y en esa realidad, de una iglesia universal, de una fraternidad universal, como habla el Papa, ¿no? Ahora en esta última carta encíclica, ¿no? Pues, y en esa realidad, pues uno va a aportar lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene un misionero en este caso? Pues lo que tiene principalmente es lo que puede significar la celebración de la Eucaristía como experiencia de fe, el acompañar a las personas en los momentos de dificultad y formar a los laicos sobre todo y a todos los fieles en todo lo que pueda significar una experiencia profunda de fe, ¿no? Esas son las tres cosas, me parece, que uno puede aportar, pero recibe mucho más que aporta.
Claro, muchas veces tenemos una idea equivocada de lo que tenemos en nuestra mente, en nuestra retina, que es un misionero, la imagen del misionero con el niño cogido. Realmente la situación y la realidad muchas veces, casi siempre, es distinta y según me imagino va pasando el tiempo, también las necesidades son diferentes y uno tiene que adaptarse a todo, ¿no?
Sí, sí.
Don Julián, para terminar, antes ha mencionado a otros misioneros diocesanos, misioneros de aquí que están en otros lugares. ¿Mantiene contacto con ellos?
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí.
están? Cuéntenos.
Bueno, pues mira, por ejemplo, ¿no? Ayer mismo, bueno, eran de Badajoz. Eran de Badajoz, estuve con Nemesio, vamos, con Nemesio por radio, ¿no? Por radio con Nemesio y de Badajoz y con Paco de Cáceres, ¿no? Que está en Mozambique. Por ejemplo, con Ildefonso tengo muchísima relación, ahora está por aquí en Madrid, está de médicos. Con Isidro hay una relación constante. Con alguno más. Alguna vez por Facebook con este José Miguel, que está en Cuba.
Sí, sí, hemos hablado con él también.
Bueno, pues ese tipo de... Sí, hay una cierta relación. Difícil vernos, pero bueno, pero sí. Sí, sí, hay relación, tenemos.
Nos alegramos mucho y además nos alegramos por todos y cada uno de ese número que van sumando, tanto mujeres como hombres en la diócesis de Plasencia que siguen en misión. Cuando hablamos de las ayudas, bueno, este año ha sido un poco difícil y me imagino que después se notará a la hora de sumar euro a euro. No ha habido sobres, no ha habido huchas. Las gentes en las iglesias, en los templos, son menos debido a la situación, aunque hay otras maneras de colaborar, pero bueno, pues se notará seguro. Cuando hablamos de ese dinero, de ese euro que podemos aportar, ¿usted puede certificar, puede constatar que esa ayuda llega, que esa ayuda es muy necesaria y que con una pequeña ayuda que aportemos el misionero allí hace maravillas?
Yo he recibido estos años siempre una aportación del 1%, ¿no? Siempre, unas veces ha sido para una cosa, otras veces para otra, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo puedo contar lo último de este año, del 2010, claro, este año. Nosotros teníamos un proyecto de un grupo que ya habíamos comenzado de alfabetización de la mujer rural. Eran 18 mujeres, ¿no? Que no viven en ciudad, viven en distintas fincas, entonces viven pues en lo que llamamos unas comunidades dispersas, ¿no? Bien, habíamos tenido una reunión que luego con el COVID, bueno, pues teníamos un proyecto, concretamente la diócesis de Plasencia, fueron 1.200 euros los que me aportó, ¿no? Bien, ante la realidad, por ejemplo, pues eso se ha reconvertido en arroz, en espaguetis, en tomate, es decir,
hemos tenido que dejar aparte
porque la realidad,
el proyecto
se necesitaba alimentos. Entonces llegamos a 312 familias con esos 1.200 euros durante 3 meses. Bueno, no es mucho, pero entonces realmente el dinero llega. Y después también hay una cosa que, por ejemplo, la diócesis de Plasencia lo tiene y hay que valorar mucho. Es decir, que no todo el dinero tiene que ser para proyectos. Es decir, también las personas necesitamos.
Bueno, nos contaba el señor obispo en la rueda de prensa del Domum, que de hecho ya se ha aportado, la diócesis ha aportado una ayuda para...
A iglesia necesitada, ¿no?
Sí, y para el misionero, para que el misionero viva.
Es que realmente hay veces, hay situaciones... Porque, por ejemplo, nosotros en la diócesis hemos pasado, aportaban un poquito a las parroquias, hemos pasado en este tiempo que no se aporta absolutamente nada. Entonces, si la dificultad es aquí también, estamos hablando de que no hay misas, de que el dinero, de que pues las mismas dificultades tenemos allí para mantener las parroquias, que mantener las parroquias, por lo menos, y alimentar a las... Es decir, alimentar también al cura, ¿no? Porque la obligación que tienen las parroquias allí es alimentación y gasolina. Este año, por ejemplo, nosotros no lo hemos podido conseguir. Ha habido, gracias a Dios, la ayuda de aquí, no solo de la diócesis, también de otra gente que pues ha aportado y ha ayudado para pues poder durante estos meses caminar.
Habla de 1.200 euros, estoy pensando. Ha ayudado a tantas familias durante 3 meses. 1.200 euros que aquí, para
ya,
una persona,
sí, sí.
Pues puede ser, pues no sé, sí. Un sueldo.
Un mes,
¿vale?
Sí.
Muchas veces hay que reflexionar y hay que pensar lo que puede dar de sí un billete
en
otros lugares, ¿no?
Queramos o no queramos, se necesita. Es decir, el dinero le necesitamos bien, aunque no sea... Es decir, sabemos que es un bien un poco pecaminoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es necesario, ¿no? Es necesario. Y entra dentro también de nuestra evangelización.
Don Julián, también es necesario que gente como usted, que misioneros, estén en otros lugares, que lleguen aquí, nos lo cuenten y podamos ver la realidad de otros sitios que no están tan lejos y que, bueno, pues tienen otras características, pero que necesitan de los demás. Muy agradecida porque se haya acercado a los estudios, muy agradecida porque esté aquí y además que nos tienda su mano para todo el año, que echaremos la cogeremos
cuando quiera para
algo durante el tiempo que esté aquí, don Julián. Sí. Muchísimas gracias.
Pues nada, a vosotros y a ti especialmente por esta posibilidad de poder compartir con todos los oyentes o escuchantes,
bueno,
como dicen algunos.
Nos,
¿no?
nos llena el alma, don Julián, escucharle. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Adiós.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Nos marchamos, no sin antes recordarles que hoy en Plasencia se ofrece la oportunidad de ver En Ramo Verde, obra recomendada a beneficio de la Delegación de Migrantes y Refugiados de Coria Cáceres. Esta semana también se ha sabido, tras una reunión del Obispado con la Diputación de Cáceres, que hay acuerdo para la restauración de San Martín tras el incendio que tenía lugar este verano, que finalmente la Diputación tiene disposición de colaborar con Junta y Diócesis para la recuperación. Las tres instituciones volverán a reunirse. La próxima semana celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana y recuerden las medidas en la diócesis que durante estos días de los santos y los difuntos se llevarán a cabo en cementerios y templos de la diócesis de Plasencia. Reciban un cordial saludo de Gema Díaz. Si ustedes quieren, les espero en la Iglesia Noticia, en la diócesis de Plasencia, el próximo domingo a las 9:45. Y si no, el próximo viernes aquí estaré con todos ustedes. Adiós.
Thank you.
Dentro están seguros. Dentro están protegidos. Dentro tienen salud. Dentro tienen derechos. Dentro tienen dignidad. No dejemos que las personas sin hogar se queden fuera. No tener casa mata. ¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie sin hogar. Cáritas.